el Sistema Integral de la Nueva Evangelización, en su 11º Congreso Internacional presenta a Monseñor Fabio Sescun Mutis con la conferencia El Cine y el Plan Pastoral Diocesano.
Como estamos con Jesús, como Jesús siempre participa de nuestra vida y nuestra vida es para Él, quiero invitarlos a que, quedándose sentados, nos recojamos unos instantes para alabar al Señor, para ofrecerle nuestra reflexión y para ponernos bajo la guía del Espíritu Santo. Nos recogemos dentro de nuestro interior. Le damos gracias al Padre que nos ha convocado desde lejanos lugares para estar reunidos en la fe. Le pedimos al Padre que escuchemos a su Hijo Jesús, su buena noticia, su nueva noticia. Y le pedimos al Padre y al Hijo que nos dé su Espíritu. Espíritu que es luz, Espíritu que quema, Espíritu que todo lo transforma, que todo lo cambia. Espíritu que hace que todas las cosas sean nuevas. Que venga sobre cada uno de nosotros el Santo Espíritu y nos haga tener cada día de este congreso la experiencia del Jesús muerto y vivo en nuestra vida. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todas las cosas serán creadas y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios que ilumina los corazones de los fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos ese mismo Espíritu para obrar con prudencia y rectitud y gozar de sus bienes inefables por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, vamos a iniciar la comunicación de mi experiencia personal con la labor y el trabajo evangelizador del cine. Esto no va a ser fundamentalmente una conferencia. Va a ser un testimonio y le pido al Señor que ese testimonio, como el de los apóstoles que decían Jesús está vivo, les llegue también a cada uno de ustedes en su corazón, porque el Señor actúa en la vida y el Señor nos permite en ciertos momentos especiales mostrarnos nuevos rumbos y mostrarnos cuál es su voluntad de acuerdo con el tiempo cambiante. Me alegra mucho la compañía de Monseñor Octavio Ruiz Arenas, mi compañero desde chiquito. En el año 1956 entramos los dos a la Escuela Apostólica del Seminario. Fuimos compañeros de seminario y hemos seguido siendo muy amigos. Él ha sido nombrado, es arzobispo emérito de Villavicencio en Colombia, y ha dedicado la mayoría del tiempo de su vida al servicio del Santo Padre, sirviendo desde la Santa Sede a la Iglesia. Quiero dar las gracias al Cine Central, diría alguien, por acordarse de mí, porque me siguen invitando a sus congresos y yo siento un ánimo muy especial y un entusiasmo y un amor reconocido hacia el cine. Lo que yo voy a comunicar es una convicción. Lo que voy a decir es algo que en muchos años de vida, desde el año tal vez 1995, he tenido con el trato y con la labor pastoral misionera del cine. Gracias a esta invitación, gracias a los sacerdotes por su presencia, que para nosotros es motivo de esperanza. Y ustedes, queridos hermanos, pueblo santo de Dios, que han venido de lejos con hambre de Dios, con deseo de tener más la experiencia viva del Señor Jesús. Como les decía, lo importante aquí es tener la experiencia de Jesús, la experiencia del trabajo pastoral para que Jesús sea conocido, sea amado y sea imitado. Y vamos a comenzar esta reflexión testimonio con una mirada a una realidad que vivimos continuamente y de la cual tal vez no somos tan conscientes, el cambio. Yo creo que muchos de los que me conocieron joven, porque lo fui, pues me pueden decir ahora cómo ha cambiado, porque todos hemos nacido para cambiar. Aquella persona que no cambie está muerta, fosilizada. Y tal vez nosotros cambiamos o no cambiamos sin darnos cuenta de la trascendencia del cambio. El cambio marca hitos nuevos en nuestra vida, invitaciones a seguir nuevos caminos. El cambio nos lleva a crecer y a mirar las realidades del mundo que van apareciendo por doquier y uno tiene ante todo que ubicarse en el mundo que es un mundo en cambio. Nosotros, hablo tal vez de Monseñor Octavio y yo, podemos decir que somos una generación privilegiada del cambio. Pienso que es un regalo maravilloso de Dios porque nosotros hemos vivido en dos centurias, en dos siglos, y porque nosotros estamos viviendo también en dos milenios. Y esto es importantísimo, porque se da uno cuenta a través de 80 años cómo cambia el mundo, para bien o para mal, porque los cambios son para bien o para mal. Un cambio puede llevarme al desastre, un cambio me puede llevar a mí a ver el mundo con una perspectiva diferente. Tenemos la responsabilidad de vivir en un mundo que cambia. Somos la generación del cambio. Somos personas que el Señor ha querido que nosotros vivamos un mundo diametralmente opuesto en muchas cosas. Yo creo que el celular es el símbolo de lo que ha cambiado el mundo. Cuando yo era niño había en las tiras cómicas una aventura de un detective que se llamaba Dick Tracy. Y Dick Tracy era un fenómeno inalcanzable porque tenía un reloj con el cual se podía comunicar con sus súbditos, y en eso le llevaba ventaja a los criminales. Pero nunca se nos pasó por la cabeza ser nosotros como Dick Tracy, con una dimensión del mundo grandísimo. Yo no me voy a quedar hablando de los cambios rápidos y profundos que nosotros estamos viviendo actualmente. Sería innumerable. Ninguna generación ha vivido cambios como los que nos ha tocado a nosotros vivir. Cojamos únicamente el celular. Se le pierde a uno el celular, se le daña el celular, y qué tragedia que se forma en su interior, porque se queda solo. Se siente uno abandonado. Está fuera del mundo. El celular ha hecho posible que exista otro yo conmigo, y que es el que me comunica con los demás. Entonces, así como el mundo cambia, como nosotros cambiamos, como el cambio puede ser para el bien o para el mal, también nuestra iglesia ha cambiado. Nuestra iglesia, conformada por nosotros, la comunidad de Dios, vive en el tiempo y en el espacio. Y esta iglesia es una iglesia que nos invita ahora a anunciar a Jesús, a vivir la experiencia de Jesús en una época de cambio. Los apóstoles tuvieron una manera de anunciar el cambio de la redención que venía de Jesús. Y a través de la iglesia ha habido múltiples cambios. Nosotros decimos, la iglesia hoy necesita de un cambio. Y ese cambio vino con un acontecimiento que yo creo que ninguno de ustedes vivieron. Ustedes son jovencitos. En el año de 1962 apareció elegido un papa viejito, para que no durara mucho, para que fuera un papa de cambio. Y el papa viejito, que no iba a durar mucho, como no lo duró, hizo una cantidad de travesuras, más grande de lo que nosotros podíamos esperar. Ese papa sabio, simpático, se llama San Juan XXIII. Y San Juan XXIII convoca a un concilio ecuménico en el Vaticano. Y ahí entra la iglesia a cambiar. O mejor, es un punto clave dentro del cambio de la iglesia. Esa iglesia que estaba en el mundo, que seguía apegada mucho a las tradiciones, es una iglesia que abre las puertas y las ventanas de la casa para que entre un aire nuevo. Y entonces el Papa Juan XXIII se convierte en el Papa de la renovación. A nosotros nos tocó vivir esa etapa. ver cómo en la misma iglesia se encontraba descontento. Las cosas no pueden seguir como van. Estamos oliendo como esos cuartos que duran cerrados mucho tiempo. Y comenzaron a surgir inquietudes sobre la liturgia. Y comenzamos a decir, la misa se puede celebrar en español, en la lengua nativa. Y vimos una liturgia mucho más comprensible, ya no era en latín, ya el padre no estaba dándole la espalda a la gente, sino que se ponía delante de la gente para que encabezar y presidir la sagrada liturgia. Y pensamos más en los laicos, que el laico era el pueblo de Dios, el rebaño de Dios, que el laico no era ese conglomerado anónimo que aparecía en las iglesias, que se daba al principio la cruz y al final, y que no pasaba porque no entendía nada. Y entonces comenzaron a existir cambios. Se cambió la concepción del laico. La iglesia se miró a sí misma y dijo, hoy estamos cumpliendo la misión que Dios quiere. Y la iglesia quiso dialogar con el mundo, con un mundo que se tenía la idea de que era malo, pecado, que ahí no existían cosas buenas. Y comenzó la iglesia a valorar dónde estaba, en el mundo de guerra, en el mundo de injusticia, pero también en el mundo de los grandes avances. Y abrió entonces Juan 23 las puertas, hizo que la iglesia se mirara a sí mismo y que por lo tanto fuera una iglesia con fe, que en un mundo que se iba separando de la iglesia encontrara en Jesús la verdadera respuesta al sentido de la vida. Yo quisiera enunciar, porque fuimos muy de buenas, hemos sido muy bendecidos por Dios, todo un acontecimiento que a partir del Concilio Vaticano II se fue generando y continuando en la Iglesia gracias a los papas que vinieron después de Juan 23. Sobra decir que Monseñor Octavio y yo estábamos en el seminario. Los padres superiores del seminario nos llevaron también al cambio, a aceptar el Concilio Vaticano, que tuvo también oposición. Y entramos nosotros a disfrutar del pastoreo de unos papas excelentes, voy a nombrarlos porque me parece de justicia. El cambio no apareció de sopetón, el cambio fue una acción de proceso que fue realizando el Espíritu Santo para que el cambio en la iglesia fuera una realidad. Cambiaron los jóvenes, cambió la mentalidad, entró el mundo de la droga entre los jóvenes, cambiaron los valores, cambió el sentido de la vida, comenzaron a aparecer más grupos religiosos nuevos y la iglesia tenía que hacer presencia ahí. La iglesia, en cambio, acompañaba el cambio que vivía la humanidad. Los nombro simplemente con alguna particularidad. San Juan 23, santo, promotor del desorden santo. San Juan Pablo II, el papa de la nueva evangelización. Él introdujo el término de nueva evangelización, él lo divulgó. Y si nosotros estamos hoy aquí reunidos es porque el Papa nos indujo a hacer una nueva evangelización, cosa que ya había comenzado cuando el Papa Pablo VI, que le tocó recoger el concilio que ya estaba caminando, nos hizo en una exhortación que se llama la Evangelii Nuntiandi, la gran carta. Y entonces se dan cuenta de que ahí la iglesia comienza a pensar que tiene que caminar buscando una nueva evangelización para las nuevas generaciones y para el nuevo mundo. Y después viene el Papa Benedicto XVI, un papa importantísimo por su sabiduría, un papa valiente, que también desde cardenal había hablado mucho de la nueva evangelización y que creó el Pontificio Consejo para la Nueva Evangelización. Y vino Francisco, otra coincidencia. El Papa Francisco había sido el director de la redacción del documento de Aparecida, que es el documento de la nueva evangelización. Y entonces llegó a ser papa y comenzó otra vez a impulsar. La iglesia tiene que tener una salida misionera. La iglesia no se puede quedar encerrada haciéndose churquitos. Es mejor que la iglesia se accidente y no que se quede encerrada por miedo de lo que puede pasar. Un papa que nos llevó y nos arrastró a mantener vivo ese espíritu de la nueva evangelización. Evangelii Gaudium, la carta encíclica del Papa sobre la evangelización. También quisiera adjuntar dos reuniones en América Latina importantes, que son la reunión de Santo Domingo, la conferencia de los obispos que se reunió en el año 92, y después la reunión de Aparecida, obispos latinoamericanos pidiendo, reflexionando e impulsando al pueblo a que se anunciara a Cristo nuestro Señor. Todos esos papas se mantuvieron en la misma línea. Hay que anunciar a Cristo. Tenemos una buena noticia, que es que Cristo salva, que Cristo me ama, que Cristo está conmigo, y esa nueva noticia yo tengo que transmitirla a los demás. Como lo decía el Papa Juan Pablo II, nueva en un ardor inmenso por Cristo, nueva en su expresión, nueva en sus términos. Entonces, aparece también León XIV. Él nos habla también ya de la evangelización y de la nueva evangelización. Porque no podemos olvidar que nosotros estamos para evangelizar, para ser evangelizados, porque nadie da de lo que no tiene, pero para evangelizar, porque estamos locos por Cristo, porque queremos a Cristo, porque sabemos que para el hombre no hay otra salvación sino Jesucristo. El domingo antepasado, el Papa León XIV entonces dijo estas palabras, que ustedes las tienen aquí, que es nuevamente el impulso del soberano pontífice sobre la necesidad de anunciar y vivir el Evangelio que es Cristo. El Evangelio debe ser vivido y anunciado en todas las circunstancias y en todos los ambientes. El lema de este congreso está en esta lista, ¿no? En esta línea. Debemos anunciar al Evangelio en todo tiempo y en todo lugar. O sea que tenemos una iglesia en cambio una iglesia que el Espíritu Santo ha empujado a una nueva evangelización, una iglesia que necesita de quienes anuncien de verdaderamente el Evangelio a un Cristo que a un mundo que necesita de Dios. Voy a leerles rápidamente dos partes del documento de Santo Domingo, los obispos latinoamericanos y Aparecida, para insistir en la misma idea de la misión. La nueva evangelización tiene que despertar un nuevo fervor misionero. O sea que evangelizar es salir en misión para anunciar una buena noticia. En una iglesia cada día más arraigada en la fuerza y el poder de Pentecostés. Ahí está nuestra fuerza. Si no estamos llenos de Dios, no convencemos a nadie. Si estamos llenos, inflamados, como la llama del escudo del cine, para anunciar a Cristo, entonces vamos a enfrentar dificultades, pero con el gozo de quien lleva al Señor, no con su propia ciencia y poder, sino con la ayuda y la luz y la guía del Espíritu Santo que da el ardor a los corazones. Y entra también aquí Aparecida a mostrarnos cómo el cambio tiene que comenzar por nosotros. El cambio exige en la iglesia una conversión personal y de las escrituras. Es un cambio de una pastoral de conservación a una pastoral de misión. Aparecida reconoce que necesitamos también cambiar y que vamos a cambiar. Esta Filmina, yo quisiera demorarme un poquitico porque me parece que es clave para que entendamos por qué la iglesia cambia, hacia dónde cambia la iglesia, cómo nosotros somos evangelizadores en un mundo que cambia y que tenemos la responsabilidad no de salir corriendo ante el cambio, sino de tomar con más amor y entusiasmo el anuncio del Señor Jesús. Ahí simplemente doy algunos puntos rápidos. Tal vez nosotros nos identificamos con ellos. Tal vez los hermanos sacerdotes han podido descubrir en sus parroquias estas realidades, pero parece que el cambio consiste en dejar una concepción de una iglesia conservadora a convertirla en una iglesia misionera. Voy a poner un ejemplo económico. Existen las cajas de ahorro donde se conserva el capital que uno quiere mantener y que le dé unos intereses. Cajas de ahorro que guardan, conservan. Pero existen otras instituciones económicas que le garantizan a usted que le van a dar un buen interés fuera de cuidar su plata. Es decir, que van a hacer inversiones en otras instituciones. ¿Por qué pongo yo el ejemplo del ahorro y del cambio en la inversión? Porque leyendo yo el Evangelio últimamente me he dado cuenta de que Jesús era un buen economista. Si nosotros tomamos ciertos capítulos del Evangelio, el Señor habla de que hay que consignar en el cielo, de que hay que tener en cuenta de no dejar la plata donde la dañe el óxido, de que hay que distribuirle a cada uno lo justo, de que la plata que tenemos es para el bien de los demás, y que no se puede hacer como aquel empleado que resolvió enterrar la plata en la tierra para que no corriera riesgos y el poder seguir tranquilo. No, hay que salir. Vuelve otra vez el tema de la salida de misionero. Entonces, ese mundo de pastoral de conversión, aquí tenemos que ser humildes. No se trata de echar agua sucia a nadie, menos a nuestra iglesia. Con los años va queriendo uno más a la iglesia, como dice el canto, con arrugas y con canas la querré. Es una iglesia humana que tiene arrugas a través de un peregrinar de más de 2000 años. Es una iglesia que necesita ser acogida, querida, y nosotros somos esa iglesia que tenemos que acercar a los demás a la familia de Cristo. Ese pastoral de conservación, ¿saben cuál es, no? La que guarda. El que guarda pierde. Eso siempre es la idea. Esa iglesia de conservación es una iglesia de cristiandad. Somos las mayorías. Y uno pregunta, ¿cuántos son los cristianos? ¿Cuántos son los judíos? ¿Cuántos son? Ah, la iglesia, tenemos el mayor número. Y eso en provincia sí que se nota, y por lo tanto tenemos poder. La iglesia del poder. La iglesia que manda, la iglesia que se vale de las influencias, esa es la iglesia que se tiene cuando optamos por conservar lo que tenemos. Esa pastoral de conservación es una pastoral masiva y administrativa, y ahí va a aparecer un poco la figura ya de la parroquia que vamos a diseñar. Entonces, se administran las cosas, tal vez el padre no desperdicia lo que tiene, pero iglesia igual, con los mismos programas cada año de las celebraciones, pero no es una iglesia de empuje. Una tendencia al individualismo, mi Dios, mi pecado, mi grupo, mi comunidad. Cuando yo estoy volviéndome individualista, estoy quitando la dinámica del amor. Mucha confianza en la catequesis. Este punto de la catequesis es difícil. La gente pensaba que el hogar daba la iniciación cristiana y que el colegio o la escuela la completaba. Eso dejó de ser cierto. Entre otras cosas, y lo digo con tristeza, porque se nos acabaron los hogares que catequizaran, que indujeran, que mostraran al Señor. Entonces, tuvimos qué pensar, en qué hacer cuando la catequesis no llega a ser misionera y evangelizador. La liturgia es pasiva, muertas. Es como montarse uno en un vagón de tren. Ahí se va entrando la gente y se va saliendo, pero nuestras celebraciones no son vivas, aburridas, hartas. Porque no tienen calor. Y el calor viene de la conciencia de que Jesús está en medio. Y entonces aparece o no aparece, porque siempre ha existido la religiosidad popular. Nos quedamos siendo cristianos, pero guardamos nuestras devociones, le pedimos a Dios milagros, vamos a los santuarios, tenemos fe. en que Dios va a resolvernos todos nuestros problemas. Pero no hay una experiencia de Jesús. Y cómo quisiera yo insistir en esto. En la catequesis a veces se vuelve clase de catecismo. La fe no se obtiene por clase. La fe es la experiencia que en mi intimidad y en mi comunidad voy haciendo de Jesús vivo. Jesús no es una clase de historia. Jesús es una realidad que salva. Y entonces tenemos que ponerle atención a ese tema de una catequesis que se confía en las aulas y en las familias. Y viene cuál es la pastoral de misión. Son bautizados no de práctica, alejados, resentidos, pecadores. Y una pastoral de misión busca unos pastores que vayan en búsqueda de las ovejas, que no se queden encerrados, que vayan a donde están los nuevos grupos religiosos y que tiene que enfrentarse al ateísmo. El ateísmo es una realidad ahora activa. Antes como que el ateo se escondía. Qué pena, yo soy ateo. Ahora el ateo dice, ¿y usted por qué cree? Eso no tiene razón, eso no tiene sentido. Entonces tenemos que ir a todas esas personas que necesitan de Jesús en medio de un pluralismo ideológico donde cada uno dice lo que quiera sin haber un filtro que la gente reconozca que eso es malo o es bueno. En una pastoral de misión se busca al Señor y se quiere tener una experiencia de comunidad. La gente busca la comunidad. ¿Cómo le hace de falta la comunidad? Mi mamá ya de viejita peleaba para que la lleváramos siempre a su reunión de jueves con sus compañeras. Y eso era sagrado. 4:30 de la tarde ella se reunía porque necesitaba comunidad. Porque oraban juntas, porque tejían juntas. Pero había un deseo de comunidad que cada día es más sentido ante la soledad que está viviendo la gente. Se busca una liturgia que sea más activa y participativa. No es lo mismo el matrimonio de una pareja evangelizada que el matrimonio de una pareja que no cree. En ese matrimonio puede haber todas las cosas hermosas, si no hay fe, eso está apagado. Porque no se vive esa presencia del Señor. En esta pastoral de misión hay nuevas estructuras y un estilo pastoral donde el sacerdote no es el que se queda encerrado en la administración, sino que va a buscar las ovejas. Y esa pastoral misionera por Cristo busca que haya nuevos hombres y nuevos sacerdotes y nueva estructura. Ahora, no he dado testimonio del cuento que iba a echarles y que les voy a echar. Es un cuento simpático, porque es que mi Dios, como decía algún hermano, es que mi Dios tiene sus maneritas de actuar, que nosotros no descubrimos, pero Él está por detrás buscando lo que nos conviene a nosotros. Esta es una historia así, se llama la historia del libro naranja. Ahora se las voy a decir. A mí me hacen obispo en el año 86, ya vamos para 40 años. Y era obispo auxiliar de Bogotá, pues realmente yo obedecía lo que mandaba el señor cardenal. Y me nombraron obispo de Pereira, era mi primera diócesis. Y uno las diócesis, me imagino que con los hijos pasa lo mismo. El primero es una dicha, mi primera parroquia y mi primera diócesis fueron una dicha. Era mi rebaño, yo era pastor, yo era responsable. Y por lo tanto eso me hacía sentir feliz de tener mi propio rebaño. Cuando me hicieron obispo de Pereira, entonces yo comencé a preguntarme seriamente, ¿y yo qué tengo que hacer? A ver, ¿qué hace un obispo en una diócesis nueva, en un mundo en cambio? Yo había percibido muchas cosas en mi vida pastoral como asesor de movimientos, como profesor del seminario, como párroco. Bueno, ¿qué tengo que hacer yo? Y la respuesta, mirando todo esto que les he explicado, era clara. Yo tengo que evangelizar. Yo tengo que evangelizar. Pero el problema era cómo evangelizar. Cuénteme eso. Usted tiene que evangelizar. Y cuénteme, monseñor, ¿y cómo evangelizo? Si es que en el seminario no nos enseñaron a evangelizar. A mí me da dolor contar esto, pero es un dolor apaciguado, porque no es un dolor que venga de lo que se hizo malo, sino de lo que no se hizo por ignorancia. Una vez estaba yo un poco y un mucho decepcionado porque no agarraban las comunidades, porque había problemas. Y entonces reuní a los padres y les dije, miren, de verdad, van a escribir una respuesta solamente ustedes y yo leo esas respuestas. Y lo guardamos en la confidencialidad. Es para que me ayuden a ver por qué ustedes no evangelizan. Y la mayoría, si no la totalidad, y esto vale la pena la reflexión, respondió, es porque en el seminario no nos enseñaron a evangelizar. Grave, porque era cierto. A mí tampoco. A mí me enseñaron teología, a mí me enseñaron liturgia, a mí me enseñaron Biblia, pero evangelizar no me habían enseñado. Entonces, yo tenía una inquietud de que había que evangelizar, pero no sabía el cómo. Y aparece el libro amarillo, que es el protagonista de ahora en adelante de esta charla, que se llamaba Parroquia Evangelizadora. Me lo encontré encima de mi cama cuando iba a regresar de la reunión de Santo Domingo en el año 92. Y yo lo agarré y me pareció bien interesante el título. Y entonces dije, hay que, como hace uno siempre, ¿no? Hay que guardarlo para cuando tenga tiempo. El problema es que nunca queda tiempo para sacarlo del escondite. Pero allí en Santo Domingo ya recibí el librito, ¿no? Vuelvo a decir, me pareció como interesante un día leerlo. Además, el arzobispo era el señor cardenal y yo no era el responsable directo de la pastoral. Resulta que un padre me pidió permiso para venir a México. Y claro, uno le dice que rico ir a donde la Virgen. Y ese padre regresó y me contó que había resultado en Miami. Y que en Miami, caminando por esas calles de Dios, encontró el librito en una vidriera. Y que entonces él entró y le preguntó al Señor: ¿y este libro dónde lo editan? ¿De dónde es? Y el Señor comenzó a darle cátedra sobre la parroquia evangelizadora. Y él dijo: pues, deme unos cuantos libros, le voy a regalar eso a mi obispo, que él está por ahí, por esas cosas. Y el Señor, muy gentil, le dijo: no, y además, cuando quieran conocer una parroquia evangelizada y evangelizadora, váyanse para Santa Tecla, para la Inmaculada Concepción en El Salvador. Y yo les regalo la mitad de los pasajes. Era un señor salvadoreño que tenía su negocio en Miami, pero que vendía también los libritos de la nueva evangelización. Pues nos fuimos entonces con el librito. Yo lo leí, ahora sí tuve tiempo para leerlo. Me fui como con unos 10 sacerdotes. Estuvimos 3 días con Monseñor Rogelio Esquivel, a quien quiero darle un reconocimiento particular. Y el padre Rogelio nos recibió en su parroquia y yo veía la parroquia, yo que había sido párroco, y decía: eso es lo que yo quiero, eso es lo que yo quiero. Porque los otros pastoralistas me presentaban proyectos de diócesis evangelizadoras y a mí no me gustaban, eran las mismas, que hay que educar, que hay que la familia, siempre eran los mismos ítems, pero decía yo: ¿cómo podemos tener familias nuevas si no tenemos hombres y mujeres nuevos? Entonces hay que comenzar por tener gente nueva. Bueno, el hecho fue que nos fuimos para El Salvador. El padre nos estuvo 3 días con sus laicos, de sus 300 comunidades, y nos estuvo haciendo una transmisión de conocimiento de lo que es el SID. Y yo quedé encantado, feliz de que eso se pudiera realizar y que ese librito amarillo hubiera sido el causante de eso. Entonces estuvimos en El Salvador. Después el padre Esquivel me conectó con el padre Navarro. El padre Navarro era un hombre muy bueno, muy santo, muy querido, pero muy bravo. Entonces, las primeras veces que llegaba a mi casa, porque tuvo la bondad de ir a mi casa y yo le pedí unos retiros para el sacerdote. El padre también era sabio y dijo: yo retiros para solo sacerdotes no dicto. Y eso me escandalizó y le dije: ¿por qué? Dijo: porque los laicos, porque los sacerdotes tienen que aprender de los laicos cómo se vive un retiro. Y eso es ciertísimo. Entonces el padre después ya llegaba a su casa en Pereira, determinaba todo, se sentía feliz. Y nosotros nos beneficiábamos de la presencia del padre Navarro. Y después en Pereira comenzamos a hacer un experimento. Tomamos el libro de la parroquia evangelizadora y con unos 7 u 8 sacerdotes y laicos comenzamos a ver cómo se transcribía eso a la vida parroquial. Y entonces salió el primer plan en el cual se usa la diócesis para transmitir a través del cine el mensaje evangelizador. Este es el librito primero, que no es ni tan librito, es grande, ¿no? Ya la diócesis de Pereira hace su primer plan basado en el cine. Entonces el libro naranja lo cambiamos por el libro blanco, que era ya el libro nuestro de la diócesis de Pereira, donde se buscaba que toda la diócesis en sus parroquias tuviera todo el proceso del cine. Y no solamente las parroquias, sino todas las instituciones de la diócesis, partiendo del hecho de que teníamos que emprender una nueva evangelización. No les dejo sino los lemas o los títulos o los objetivos que teníamos en esos planes, que era el proceso diocesano de nueva evangelización para que Cristo esté en tu corazón y en tus labios. Eso son palabras de San Pablo, pero son una belleza, que Cristo esté en el corazón de cada persona y que ese Cristo, experiencia salvadora, el Dios con nosotros, el que todo lo renueva, el que está vivo, esté en el corazón de los demás. Y que estando en el corazón de los demás, entonces pueda ser llevado a las otras personas. Entonces, ¿por qué el cine? ¿Por qué un obispo se vale del cine para evangelizar en los tiempos de la nueva evangelización? Porque es un proceso que evangeliza. Si los padres decíamos es que a nosotros no nos evangelizaron, ¿cuánto más podrían decir los laicos? Necesitábamos evangelizados que contagiaran a los no evangelizados. Y hay aquí un punto, los padres llevarán a sus obispos y los laicos, y es que para mí el arte más importante del cine es la centralidad de la diócesis y de la parroquia. Las parroquias las habíamos olvidado, se habían vuelto servicentros, ahí íbamos a pedir partidas, ahí íbamos a prepararnos para el bautismo, para la confirmación, pero eran parroquias de administradas. El párroco no conocía mucho a las parroquias. Había párrocos que llegaban a la parroquia y entonces guardaban el carro, abrían el despacho o cuando no los reemplazaba la secretaria y salía a misa y después se iba de la parroquia. Entonces era una oficina y eso era impactante. Y la diócesis tiene su razón de ser, es la iglesia particular. Entonces era muy importante que el obispo fuera el pastor que por medio de los sacerdotes pastorearan el rebaño que a él le había sido confiado. Y eso crea una sensación de responsabilidad importante. Si a un médico se le muere un paciente, el médico sale culpable, es responsable. Si a un curita se le muere una ovejita sin haberla perseguido, esa es una culpa muy grande. No estamos aquí jugando con tonterías, estamos con algo muy serio, la salvación eterna. Cuando yo después fui obispo castrense, gustaba mucho porque veía a mis soldaditos por la calle con sus cachuchas y sus vestidos. Y yo decía, ay, es una oveja mía, esa es una oveja mía. Es la responsabilidad que tiene el párroco y el obispo, y el obispo. Es una unidad, no es que ahí está el problema. Si no mantenemos la responsabilidad primaria del obispo, pues no nos va a ir bien. Bueno, la catequesis catecumenal para adultos, Qué importante es que somos cristianos y no sabemos por qué. En cambio, en comunidad nos vamos formando. El sentido de fe y de oración y la presencia del Espíritu Santo, una sana espiritualidad, una responsabilidad, como le dije, del párroco. El párroco, es el hermano mayor, el responsable de la comunidad, no es cualquiera. Y ahora va uno a las parroquias y encuentra a la secretaria que manda más que el párroco, y entonces poca evangelización. Bueno, y otra cosa que me llamó a mí la atención fue los ministerios, cómo el laico tomaba personalidad. Con una voluntad de muchos párrocos, especialmente los mayores, que veían en el cine o en el proceso evangelizador una enorme riqueza. Un arzobispo vecino mío decía, si yo hubiera conocido eso cuando joven. Y salieron muchos sacerdotes. El problema es una pregunta moralista, o qué será, legalista mejor. Siempre me preguntaban, ¿y eso es obligatorio? Y le dije, ¿evangelizar es obligatorio o no es obligatorio? No, pues claro, la iglesia existe para evangelizar. Pues a evangelizar, muchachito, vamos. Entonces, esto es para otra película porque esta ya se acabó. Es como después me cambiaron la cancha de fútbol totalmente, y yo que estaba ya comenzando, iba surgiendo el cine en Pereira, me dijeron, y usted se va para donde los militares, obispo castrense de Colombia. Eso sí es cambiar las reglas del juego. Es evangelizar a los soldados de la patria y a los policías y a los marinos y a los de la Fuerza Aérea. Pues bien, y aquí un honor a Lulú, que tanto nos enseñó y que tanto nos ayudó. Entonces, con la ayuda de Dios, nos metimos a hacer un plan de pastoral guiados por el deseo de evangelizar. Simplemente les muestro el del 2010, que dice, en tu nombre, Señor, lanzamos las redes para que tú seas conocido, amado e imitado. Y después creamos un segundo plan de pastoral para para las fuerzas militares, y se llama Iglesia en Estado Permanente de Misión. Somos llamados a ser discípulos misioneros. Ahí hubo un cambio muy importante, después me lo cambiaron, que era ya los capellanes militares no iban a ser capellanes militares. Capellán militar va a celebrar misa y de pronto pasa por el cuartel. Iban a ser párrocos, tenían que vivir en los cuarteles. Esa comunidad de soldados iban a ser su familia, su comunidad. Bueno, este es este librito. El último. Y después en el 2021 me llamaron a calificar servicios, y entonces hace 5 años estoy en plan de ser obispo emérito. ¿Y el cine qué? Pues el cine estaba debajo de todo, detrás de todo. Era la plataforma, era la aplicación para que esa voluntad de una iglesia en misión se volviera realidad. Por eso no he hablado, porque ya Adrián nos expuso muy bien y nos recordó las líneas del cine. Unas cosas para tener en cuenta rápidamente. Si se quiere establecer el cine en una diócesis, como es una cosa nueva, como no estamos espiritualmente muy preparados la mayoría de las veces, cuando algo nuevo se nos promete, se nos dice, podemos ofrecer una acogida y decir bienvenido, quiero unirme a anunciar el evangelio. Pero puede haber algo muy grave que se llame el rechazo. Esas son locuras del obispo, ¿cómo se atreve? En el fondo todos nos instalamos y el obispo, mejor el Espíritu Santo, lo que estaba haciendo era colocar un desacomodo. Ya no es su vida tranquilita, ahora le cambió la vida. Le van a nacer hijos que se llaman comunidades. Va a tener que controlar o mejor orientar los ministerios en su parroquia, su consejo de pastoral, en fin. Es un párroco activo, es un párroco que es el hermano mayor que evangeliza. Nos puede dar mucho miedo. Cambiar da miedo. Por eso dos papas recientemente han comenzado su pontificado diciendo, no teman las palabras de Cristo. Vamos a seguir a Jesús, no teman y vamos a anunciar a Jesús. Y algunos dirán eso, aplacémoslo para después. Después de eso hablamos un rato, pero por ahora no estoy interesado. Y si, bueno, y terminemos con las palabras del Papa León XIV en ese mismo texto que les dije en el Ángelus del 25 de enero. El Evangelio, de hecho, debe ser anunciado y vivido en todas las circunstancias y en todos los ambientes, en todo tiempo y en todo lugar, para que sea levadura de fraternidad y paz entre las personas, entre las culturas, las religiones y los pueblos. Nosotros somos evangelizados que evangelizamos, somos iglesia en salida. Y por eso es tan importante aceptar un cambio de corazón, un cambio de estructuras. Estábamos hablando de los beneficios del cine. Eso quiere decir, ¿qué cosas me impartaron a mí como pastor y me llevaron al cine como respuesta a unas inquietudes que tenemos? Me pareció y me parece que el cine respeta la estructura diocesana y parroquial. No es una superestructura, es una realidad de cristianos evangelizados que vuelven el mensaje de Cristo como el mensaje salvador, con base en la diócesis, la iglesia particular. Siempre ha de estar el obispo. Si el obispo no conoce al cine, si el obispo no acepta caminar con el cine, es muy difícil para unos evangelizadores y para los mismos párrocos llevar a cabo esta realidad. Me impactó muchísimo el que el cine es un proceso que sigue los pasos de la iglesia primitiva. ¿Qué pensarían los apóstoles cuando se va el Señor resucitado y les dicen vayan por el mundo? Si uno se embolata porque no sabe cómo manejar una diócesis, ¿cómo serían los apóstoles, unos pescadores que habían gozado con Jesús, pero que ahora se encuentran con el misterio de la resurrección de Cristo el Señor? ¿Qué hicieron los apóstoles? Rápidamente, llenos del Espíritu Santo, escucharon, los apóstoles proclamaron el querigma. Nosotros creemos en Jesús que ha muerto, ha sido muerto por ustedes y que ha resucitado de entre los muertos, y con él nos viene la salvación. Eso era lo que ellos anunciaban y la gente se estremeció y dijo, ¿y ahora qué hacemos? Y los discípulos, los apóstoles les dijeron, ustedes bautícense, conviértanse de corazón y ustedes vivan su fe en la comunidad, esa pequeña comunidad naciente que era una comunidad de amor, no había necesitados entre ellos, una comunidad de oración, una comunidad de servicio. Esos son los mismos pasos que fundamentalmente realiza el proceso de evangelización. Acercar a la gente a Cristo, para que esa gente se dé cuenta de que en Cristo está su realización. Acepte la invitación a la conversión y se deje transformar por el Espíritu de Dios. Es el mismo esquema de la iglesia primitiva el que se vive entonces ahora en las diócesis y en las parroquias. Una respuesta del cine maravillosa y es que es cristocéntrica como tiene que ser todo anuncio y toda vida cristiana. ¿Qué anunciamos? ¿En qué creemos? En Cristo el Señor. Cristo está en el centro. Nada ni nadie puede desplazar a Cristo el Señor. Nosotros anunciamos a Cristo y a su reino, y el cine nos da los caminos para nosotros acercar a la gente al Cristo como Salvador, como el Señor de mi vida, y por lo tanto también a Cristo, que nos trae una forma de vivir, de actuar diferente, porque es la presencia de su reino de vida. El cine da la importancia de vida a los párrocos y a los pastores, de tal manera que aumenta el contacto. Ya no es el padre en el altar, lejos de los fieles, es el párroco que hace con su rebaño, encomendado por el obispo, el camino de seguimiento de Cristo nuestro Señor. Aparece la vida comunitaria, las comunidades fundamentales en la vida cristiana y las vidas comunitarias que se viven también en las pequeñas comunidades para hacer de la parroquia una gran comunidad. Y finalmente el compromiso con los ministerios. Nosotros queremos conocer, vivir las enseñanzas de Cristo. Pero nos queda una cosa, ¿cómo servimos para que los demás, tal vez que no creen en Jesús, puedan llenar ciertos espacios de vida? Por ejemplo, la pastoral familiar o el ministerio del cuidado de las comunidades, la pastoral social. Son ministerios y servicios que se prestan para el bienestar de todos. Quisiera contarles en las diócesis donde he estado y el cine me ha prestado todo el apoyo para hacer iglesias misioneras con planes evangelizadores. Han surgido unas iniciativas que vienen de la gente, de los integrantes del cine. Por ejemplo, tanto en Pereira como en el Obispado Castrense se han fundado escuelas de fe. Las escuelas de fe es que encontramos mucha gente mayor, sin títulos, pero con un gran deseo de conocer más al Señor. Y se fundaron al estilo escuela, al estilo universidad, esos centros a donde sin títulos van los cristianos que sean, sin exigencia de requisitos, a seguir un curso teológico, moral, bíblico y de especialización pastoral. Esta es una iniciativa muy feliz. Encontramos que había, por ejemplo, muchas personas que no tenían el bachillerato que exige el gobierno para los estudios superiores. Ahí podía entrar todas las personas que quisieran seguir ese sistema de cercanía de estudios superiores. Hicimos para la gente que quería conocer la vida la publicación de un libro que dice Conozcamos, llamemos la palabra de Dios. En la gente quedan siempre muchos interrogantes. Entonces, para profundizar, se escribió este libro. Tenemos una red de nueva evangelización que salió de la diócesis de Pereira. Esa red de nueva evangelización reúne a los obispos que han aceptado valerse del cine para su labor pastoral. En un principio llegamos a 12 diócesis a los años o al año y medio de establecido el sistema. Después subimos a 44 diócesis en el país y ahora tenemos 33 diócesis. Esa es una ventaja porque solamente los obispos o los vicarios generales se aceptan para las asambleas y para dirigir esta red de nueva evangelización que da apoyo desde Bogotá a las diversas diócesis que quieran entrar por el proceso de nueva evangelización. Tenemos también la alegría de tener 5 diócesis en Corea del Sur, formadas por obispos que han pedido a Bogotá que les ayude a hacer unas diócesis evangelizadoras y en misión. Y tenemos, porque para los militares tienen condiciones supremamente distintas y diferentes, hicimos un querigma para militares y para policías, de tal manera que el soldado que pasa por los cuarteles y que tal vez no se va a volver a encontrar con el Señor, encuentre un curso, mini curso, una mini querigma, pero que se vayan con algo que les deje después del servicio tocado el corazón. Quería completar con ustedes estas realidades que me parecen interesantes, como la creatividad pastoral nos lleva también a buscar caminos nuevos para llegar con el mensaje de Cristo. Cuando comenzamos en Pereira el proceso, nos encontramos con el visiteo un problema, y es que los edificios, ahora que son la mayoría, tienen guardas que impiden que la gente no residente entre al edificio. Entonces unas señoras dijeron, a ver, ¿cómo hacemos para entrar sin llave? Y se ingeniaron 2 métodos. Primero, ganemos al vigilante. Manera que si el vigilante lo permite. Y segundo, comencemos por el anuncio en una casa y a esa casa pueden ir visitantes. Entonces, los visitantes son los que conforman el grupo de los misioneros que van a hacer crecer el cine en esas partes. Creamos en Jesús. Aceptemos a Jesús. Busquemos a Jesús y que la gente busque el encuentro con el Señor Jesús. Jesús es fuente de felicidad. Y lo que el hombre busca siempre, de diferentes maneras, es el encuentro con su paz interior, con la alegría de su corazón. Necesitamos gentes felices no cristianos de mala cara, no cristianos raros que se tienen que vestir de una manera rara pensando que ahí complacen a Dios. Laicos que se hacen santos en el cumplimiento de su trabajo. Tal vez sin hacer nada más extraordinario, pero santificándose en el servicio social de su trabajo, de su compromiso económico que tenga. Y María Santísima tiene que estar siempre cerca en estos procesos. La Virgen que nos lleva a Jesús. Y por eso es tan lindo que en un santuario mariano hayamos podido realizar este encuentro internacional. Mi Dios me los bendiga y mi Dios me los guarde. Gracias.